Muy buenas tardes. Hay un municipio extremeño, Plasencia, y allí un vivero, una empresa, que ofrece trabajo a dos personas mayores de 50 años. Se trata de una oportunidad que tenemos que subrayar porque hoy en día la tendencia de las empresas es a pensar que a partir de esa edad, poco menos, que no valemos para desempeñar ninguna función. En este caso, se pide que sean un matrimonio o pareja, que al menos uno de ellos cuente con experiencia previa en trabajos agrícolas o de construcción. El conocimiento del manejo del suelo y las plantas es crucial, dado el carácter de trabajo en el vivero. No se exigen estudios formales, pero ya digo que la vivienda te la proporcionan en ellos, además de un sueldo de unos 1.500 euros al mes. Esto te lo cuento porque luego las ofertas que salen publicadas en varios medios de comunicación de estas características desaparecen prontísimo, pero sí te comentaré que si tenemos oportunidad hablaremos con los responsables de esta empresa, porque eso de que apuesten por los mayores de 50 años y que además te proporcionen vivienda junto al trabajo es una buena oportunidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Tienes 50 años, a ti no te digo nada, Chema. Ni sabes de qué estoy hablando.
No muy bien, Javier. Pero eso de que no me digas nada, dime por lo menos buenas tardes, ¿no?
Buenas tardes.
Ah, vale.
Chema Moreno. Lo segundo que hay que explicar para que la gente entienda, porque claro, dirán, ¿qué pasa? Que Chema no está pendiente del programa. Es que el inicio del programa
tiene es un momento tenso.
Muchos palillos que tocar,
sí,
para que todo funcione bien. Porque tienes que avisar a los invitados, en fin.
Gestionar algunas cosillas que me hacen no estar del todo atento a tu explicación inicial.
Exacto. Entonces hemos explicado una oferta de empleo de un vivero de Plasencia que ofrece trabajo a un matrimonio de 50 años. Le ofrece la casa y 1.500 euros al mes si uno de ellos sabe de labores agrícolas, plantas y ese tipo de situaciones. Con lo cual,
nada mal.
Bueno, pues está muy bien. Tú no tienes 50 años, tú no puedes hacer
ni conocimientos agrícolas.
Bueno, sí, ese es otro pequeño inconveniente. Pero vamos, el de la edad es más insuperable.
Sí, eso es verdad.
A día de hoy, que sé que esta expresión no le gusta a nuestro amigo Rafa.
A día de hoy.
Pero en la actualidad, el tema de la edad es un problema irresoluble.
Sí.
De agricultura puedes aprender, pero tener de repente, pasar de 22 a 50, muy complicado. No es tan complicado que nos sigan en redes sociales, ¿no?
Pues sí, lo pueden hacer a través de nuestros perfiles que tenemos en todos lados, en TikTok, en LinkedIn.
En todos los lados.
En todos los lados, en LinkedIn, en TikTok y en Facebook.
El Bacalado de Bilbao.
Madrid Trabaja. De momento somos Madrid Trabaja y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Dicho lo cual, tenemos que comunicarte que en este inicio de semana también Chema ha hecho un esfuerzo por proporcionarte oportunidades de trabajo en empresas privadas y también en administraciones públicas. Por ejemplo, hay oposiciones para dos policías locales en el Ayuntamiento de Los Molinos.
Mediante el sistema de concurso oposición en turno libre, los aspirantes deberán cumplir los requisitos habituales y tener carnet de conducir tipo B y el título de bachiller técnico o equivalente. El proceso selectivo contará con unas pruebas de oposición con 4 pruebas, un concurso de méritos profesionales, formativos y de cursos y un curso selectivo de formación, además de un periodo de prácticas. El plazo para inscribirse concluye el 7 de mayo.
Hay una oferta de empleo para carretilleros en la empresa Pennywise.
Se trata de contratos...
¿Lo he dicho bien?
Perfectamente.
Vale.
Se trata de contratos temporales para la temporada de verano. Buscan personal con experiencia y carnet de carretillero vigente para trabajar en diferentes eventos por Madrid. Trabajarán con jornadas entre 5 y 8 horas, con contratos en función del evento, por un salario de 10,30 euros brutos la hora.
Esta empresa, la vamos a tener en el programa hoy, ¿no?
Efectivamente, sobre las 3:50.
Spoiler de nuestros contenidos.
Estoy creando hype.
Hype.
Es mejor.
Vale, vale.
Hype,
vale. Hype. Vale, ¿hay trabajo para fontaneros en Madrid?
En concreto, la Fundación Laboral de la Construcción ofrece 2 vacantes. Buscan oficiales de primera fontaneros especializados en montaje hidráulico para montajes en todo tipo de instalaciones. Deberán tener experiencia mínima de 2 años y cursos de prevención de riesgos laborales, a ser posible, de altura y plataforma. Ofrecen contrato indefinido con un salario según convenio.
Convocatoria de empleo público para el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Esta es larga. Son 29 plazas de acceso libre y 15 por promoción interna. Los aspirantes del turno libre deberán contar con titulación universitaria y su proceso selectivo contará con una fase de oposición y una de curso selectivo. En la oposición habrá 5 ejercicios, uno tipo test de 75 preguntas sobre el temario y un supuesto práctico, uno de idiomas extranjeros, una prueba oral sobre el temario y una escrita.
Y como no queremos alargar más, los de promoción interna se suma que tienen que pertenecer a la administración. Plazo para optar a estas plazas.
Tienes hasta el 10 de mayo.
Oportunidad laboral para guía turístico en Madrid y alrededores.
Se encargará de acompañar a los turistas en excursiones guiadas por Madrid, Ávila, Toledo, Segovia, El Escorial, Alcalá de Henares y el Valle de los Caídos. Deberán tener amplios conocimientos del patrimonio y la historia de estas ciudades, grado en turismo o similar, nivel de inglés avanzado y carnet oficial de guía de la Comunidad de Madrid. El horario será de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a domingo con 2 días de descanso y el salario será de 1.450 euros netos al mes.
Hay trabajo para teleoperadores con certificado de discapacidad.
De al menos el 33% deberán tener además experiencia como teleoperadores en una compañía de seguros. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con horarios en turnos fijos y posibilidad de teletrabajo. La empresa ofrece formación, comida, seguro de salud, plan de pensiones y seguro de vida y un salario de 18.114 euros al año más variables.
Pero no te dan casa, como en la oferta de Plasencia.
No es tan bueno entonces.
Bueno, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de abril. Con esta sintonía, los lunes contactamos con los amigos del SEPE, que son los encargados de responder las dudas que te asaltan sobre prestaciones, sobre subsidios, capitalización del paro y todas las ayudas que se proporcionan desde este organismo público. Y hoy saludamos a Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Ya ibas a decir buenos días, ¿eh? ¿Cómo sí. Se nota que te tenemos los lunes sin comer cuando entras con nosotros?
Sí, se alarga la mañana.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué tal todo, Alejandro?
Pues muy bien.
Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a recordar, como siempre, Chema, los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar sus consultas y, a ser posible, que te eviten con sus notas de voz un trabajo extra.
Pues sí, lo pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099, además de para ahorrarme trabajo, para que
se escuchéis. Ya te ha salido hasta un gallito y todo.
Me he puesto nervioso. Sí. Para que escuchéis vuestra voz en la radio, que nunca viene mal, WhatsApp al 652-868-099 y enviarlas también a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, Alejandro, si estás preparado, vamos directamente con la primera de las consultas.
Venga, vamos allá.
Este oyente se llama José, es de Madrid y nos pregunta si a la hora de solicitar el pago único podría dedicarlo el 100% para iniciar como capital social en una SL o tendría que justificar con las facturas.
Bueno, nos ha parecido tan novedosa que la hemos puesto la primera, porque es verdad que hasta ahora de capitalización del paro nos llegan muchas menos que, por ejemplo, del subsidio para mayores de 52 años. Pero no me enrollo más. Alejandro, es tu turno.
Bueno, pues si se va a realizar una actividad profesional como socio de una sociedad mercantil de la que se vaya a poseer el control efectivo con un alta en la Seguridad Social como autónomo, se puede obtener hasta el 100% del importe de la prestación que quede por percibir para realizar la aportación al capital social, así como también para hacer frente a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la sociedad, o al pago de las tasas y de los tributos correspondientes. Y ahora, ¿cómo se justifica? Pues esta inversión se justifica, el 100% de la inversión, del importe del pago único abonado, debe justificarse mediante la certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en la entidad de crédito que la notaría estipule en la escritura de constitución o de ejecución del aumento de capital social en el caso en el que ya fuera una sociedad ya constituida. Y en esta certificación, además, tienen que constar las aportaciones realizadas por cada socio o socia, ya que no sabemos si es una sociedad limitada unipersonal o una sociedad de responsabilidad limitada con varios socios.
Vale, te iba a preguntar precisamente eso, porque también sucede lo mismo cuando es una sociedad laboral unipersonal, es decir, que solamente está constituida por la persona, en este caso, que pidiera la capitalización del paro.
Sí, efectivamente, son sociedades mercantiles y puede ser tanto una sociedad de responsabilidad limitada con varios socios que se constituya en ese momento o que haya sido anteriormente constituida, o una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, es decir, esa persona la constituye de nuevas, es de nueva creación, y entonces puede aportar el 100% del pago único de la prestación que le quede por recibir, claro.
Correcto. Pues Alejandro, enseguida volvemos contigo, que tenemos ahora unos consejos y empresas que generan puestos de trabajo tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. Enseguida volvemos contigo, Alejandro.
De acuerdo, venga, hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ils le ressentent. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble.
Hay una empresa que tiene 15 oficinas repartidas por toda la península ibérica. Prevé además seguir abriendo más delegaciones en Valencia, en Málaga, en Tarragona y en otras regiones. Estamos hablando del grupo de ingeniería global Segula Technologies, que acaba de anunciar sus previsiones de contratación, que nos dicen que habrá 850 nuevos empleados en España y en Portugal, que se unen a los 1.300 que tiene ya el grupo. Por eso hemos querido ponernos en contacto con ellos, que nos cuenten qué perfiles y un poco todos los detalles que están detrás de esta noticia que te puede interesar. Saludamos a Guillermo García, que es ingeniero desarrollador de negocio. Lo digo en castellano, aunque su nombre, su cargo es en inglés. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Nosotros también un placer, porque cuéntanos, ¿qué es Segula Technologies?
Bueno, muy bien, pues Segula Technologies es una multinacional de servicios de ingeniería, como comentabas, ¿no? Estamos formados pues por unos 1.300 ingenieros repartidos por toda la península ibérica, pero como comentaba, somos un grupo multinacional de origen francés con más de 15.000 empleados por todo el mundo, 140 oficinas y trabajando en más de 30 países. Y por supuesto, pues como no podía ser de otra forma, aquí en la península ibérica, en España, haciendo un gran desarrollo de ingeniería, pues con casi ya 30 años pues en la península ibérica, y por supuesto pues en Madrid también trabajando en los proyectos más ambiciosos que hay con el mayor desarrollo.
Porque al final hablamos de ingeniería, pero luego las ingenierías tienen un montón de especialidades. Habría que concretar sí. Un poquito más qué tipo de ingenieros son los que trabajan con vosotros.
Exactamente. Nosotros a nivel de ingeniería intentamos dar un servicio que sea bastante solvente, que sea transversal, pero principalmente destacamos sectores pues el sector de la automoción, sector industrial, aeronáutica, ferroviario y energético. Y sobre todo, estamos teniendo un gran impulso y eso nos ayuda pues a tener un crecimiento cada vez con mayor perspectiva y cada vez mayor.
Uh-huh. Y en ese crecimiento son muchos los profesionales. Aquí tenéis también mucha competencia, me imagino, ¿no? Porque este tipo de profesionales son muy demandados en el mercado laboral.
Sí, exactamente. Nuestra competencia, como es se sabe, ¿no? Y es lógico, es bastante abundante. También, al final el sector de la ingeniería, por suerte es un sector donde la demanda de empleo también es alta, ¿no? De hecho, es a veces hay pocos casos, ¿no? O es difícil a veces encontrar una tasa de desempleo alta y sobre todo si nos centramos en el ámbito de la región, de la Comunidad de Madrid, también hay una demanda muy grande de empleo, ¿no? Entonces, al final nuestra competencia es clara, está definida, hay mucha demanda de perfiles de ingeniería, pero eso al final para nosotros también es un reto que asumimos con gusto, con ganas, que nos hace también sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, nos pone también esas exigencias, esos retos y esas metas que todos juntos, todos los equipos tenemos que cumplir y tenemos que conseguir al final no solamente tener los mejores equipos, sino tener los equipos más preparados.
Pero además es que yo me imagino que habrá un proceso de seducción de los candidatos, ¿no? Digamos que cuando sucede que hay mucha competencia por parte de las empresas, hay que tener un poder de atracción. Segula Technologies lo tiene, me imagino que sí, ¿no?
Exactamente. Nosotros, principalmente hay un equipo, ¿no? De recursos humanos, de selección, que está bastante preparado, ¿no? Que tiene esa capacidad de atraer talento, ¿no? También ciertas dificultades, ¿no? Porque al final a veces los ingenieros es complejo, ¿no? Que se encuentren postulando empleo, que se encuentren echando currículum, sino que en la mayoría de los casos hay que ir a buscarlos, hay que buscar alguna forma de contactar con ellos. Generalmente, un poco por la actualidad, ¿no? Suele ser LinkedIn, la red social que más se suele utilizar para estos casos. Y al final el talento hay que salir a buscarlo. Y como bien comentabas, hay que seducirlo, ¿no? Hay que, vender bien el proyecto que se quiere hacer, sobre todo también definir un plan de carrera que sea atractivo, que sea sólido, que sea solvente y que tenga unas capacidades, bastante adecuadas, ¿no? Para al final poder formar equipos, que esos equipos se sienten a gusto y no solo vengan a Segula, ¿no? A desarrollar un proyecto, sino que vengan a desarrollar ingeniería, a tener ambición, ganas y sobre todo tener bastantes oportunidades.
Nos has comentado vuestra presencia en la red LinkedIn. Sí. Me imagino que habrá otra fórmula a través de vuestra web también para haceros llegar el currículum, ¿no?
Exactamente. Nosotros tenemos nuestra página web a través de la cual se publican todas las vacantes. También se hace a través de InfoJobs. Y luego también en LinkedIn, como comentaba, ¿no? Al final, un poco generalmente de forma más clásica, se ha venido empezando en su momento a través de la página web, a través del portal muy ligado a InfoJobs, pero sobre todo en los últimos años nos hemos dado cuenta, ¿no? Que la tendencia cada vez es encontrar ingenieros con ganas de cambiar o más fácil de buscarlos a través de LinkedIn. Yeah. No obstante, si alguno de los oyentes, estará interesado, obviamente, en venirse con nosotros, en hacer nuevos proyectos, les puedo facilitar un correo más directo, que sería rrhh@segulagrp.es y estaremos encantados, lógicamente, de conocerle, entrevistarle, que seguramente que hay algún proyecto por ahí esperándole.
Segula, el resto de letras, ¿cuáles son? Que no lo he entendido bien.
Cegula GRP, de Group.
Ah, GRP, vale. O sea, es RRHH, arroba, Cegula...
GRP.
GRP.
Punto es.
Perfecto. De todas formas, si ahora mismo estás escuchándonos, no tienes dónde apuntar, ni el móvil, ni nada de eso, que sepas que vamos a colgar esta entrevista y dentro de la entrevista, en el texto, incluiremos también esta dirección de correo electrónico que nos ha facilitado Guillermo García. ¿Y los procesos de selección sois muy innovadores o son más bien clásicos?
Bueno, generalmente tenemos un poco de todo, ¿no? Generalmente siempre hay una tendencia clásica, ¿no? De una primera toma de contacto, una primera llamada para ver interés. Luego, generalmente, ya se suele pasar a una entrevista más técnica y, dependiendo un poco del caso, pues a veces se tiende también a hacer pruebas de selección. Eso, sobre todo, va a ir un poco enfocado hacia ciertos perfiles, ¿no? Que a lo mejor pues sean más interesantes, ¿no? O sea, necesario, en cierto modo, ¿no? Un poco, a lo mejor, por las condiciones que se puedan dar. Pero sí que es verdad que muchas veces la tendencia, ¿no? Sobre todo, principalmente, cuando son perfiles pues que al final, oye, pues están en otra serie de proyectos, ¿no? Que tampoco pueden dedicar una gran parte de su tiempo, de su día a día. Generalmente, a veces, la tendencia clásica suele ser, bueno, más llamativa, y yo creo que en el sector de la ingeniería, pues la verdad que todavía se mantiene bastante viva.
Vale, o sea, que nada de inteligencia artificial ni estas pruebas raras, ¿no? Que te puedes encontrar en otras empresas, ¿no?
Bueno, nosotros en principio sí que es verdad que no lo tenemos dentro de nuestro ritmo habitual de trabajo, ¿no? No obstante, al final, nuestro apellido es Technologies, ¿no? Entonces, pues como no podía ser de otra forma, para nosotros la tecnología es un pilar fundamental y, bueno, se puede plantear en algún momento empezar a incorporar este tipo de metodologías.
Bueno, pues Guillermo García, que es Business Development Engineer, bueno, ingeniero de desarrollo de negocios, es así, ¿no?
Así es. Sí, correcto.
Que mi inglés es reguleras. En Cegula Technologies estás trabajando además aquí en Madrid, ¿no?
Sí, correcto. Yo estoy en Madrid, formo parte, bueno, de una de las unidades de negocio de servicios de ingeniería. Y bueno, la verdad que aquí en Madrid estamos teniendo pues también lógicamente un desarrollo bastante grande, ¿no? Comentabas al principio de que la idea era contratar 850 nuevos empleados en la península ibérica. Solo aquí en Madrid estamos hablando de en torno a un 20%, ¿no? Estaríamos hablando de unos 175, 200 nuevos perfiles de ingeniería para incorporar, que más o menos casi eso equivale a una persona, ¿no? Por cada día laboral, ¿no?
Sí.
O sea, que al final es un reto bastante grande, ¿no? Y sobre todo más en ingeniería. Sí que es verdad pues que recientemente, ¿no? Por ejemplo, el año pasado también hemos dado oportunidad, ¿no? A incorporar y hacer programas de prácticas, de becas también con universidades, ¿no? De hecho, por ejemplo, en 2023 se incorporaron en Cegula un total de 87 estudiantes y de los cuales el 23% tuvieron esa oportunidad, se les brindó la oportunidad de contratarla indefinidamente, ¿no? De hacerse con su puesto fijo aquí en el grupo, cosa que también es una estrategia, ¿no? De cara también a impulsar el talento, ¿no? Como veníamos comentando, que al final es algo que también apostamos, ¿no? No solo por buscar perfiles que ya vienen con una cierta formación, sino también pues perfiles para incorporar en el mercado laboral, gente que tenga ganas de crecer en el mundo de la ingeniería y que tenga ganas de desarrollarse.
Claro. Bueno, pues un placer, Guillermo. Que sigáis en expansión, que estos son buenas noticias para la Comunidad de Madrid en general y para esas 200 personas que se van a incorporar a la plantilla aquí en la Comunidad de Madrid en particular, más luego, pues eso, la posibilidad de hacer prácticas y todo lo que nos has ido contando. Un placer, Guillermo, hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y un placer estar con vosotros esta tarde. Un saludo.
Y claro, Chema Moreno, tampoco eres ingeniero.
No, soy periodista.
Estamos fracasando hoy con las ofertas
fatal.
De empleo. No conseguimos colocarte en ningún lado. ¿Qué va a decir tu madre?
Ya te digo.
Bueno, vamos de nuevo con Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Ya sabes que si tienes alguna consulta, nos la puedes hacer llegar a través del WhatsApp 652-868099, 652-868099, si es posible a través de nota de voz, porque nos acaban de mandar hace poco, ¿no? Y era un texto escrito.
Sí, efectivamente.
Se resisten, prefieren escucharte a ti.
Por lo que sea.
Por lo que sea. O bien a través del correo electrónico, donde también nos puedes mandar audios, pero es un poco más complicado.
Un MP3 lo ponemos sin problema.
También, no, si por nosotros no, es complicado por ellos.
Ya, porque eso sí.
Igual para grabarlo ellos en el móvil lo tienen un poco más complicado. Pero bueno, en cualquier caso, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y dicho esto, Alejandro, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, Javier.
Vale, digo, estás ahí tan calladito que digo, igual se nos ha ido a almorzar, por fin. Bueno, pues cuéntanos, Chema, la segunda pregunta.
Este segundo oyente tiene 63 años, 15 años cotizados, pero solo 4 en régimen general, y le han denegado el subsidio de los 52 años. Pregunta si no iban a igualar a las empleadas de hogar con las demás personas.
Bueno, es un poco indirecta la pregunta, porque lo que yo entiendo, Alejandro, no sé si tú habrás entendido lo mismo, es que esta persona, lógicamente, es empleada de hogar, ¿no? Porque si formula esa pregunta...
Sí, yo entiendo esto. Yo entiendo que aquí hay que hacer varias puntualizaciones.
Sí.
La primera es que las personas trabajadoras al servicio del hogar, a partir de octubre de 2022, comienzan a cotizar por desempleo, lo que les incluye dentro de la protección por desempleo. Porque las personas trabajadoras al servicio del hogar se incluyen dentro de lo que se conoce como el sistema especial de empleadas del hogar, que ya está dentro del régimen general.
Sí.
Entonces, una vez dicho esto, es que se encuentran dentro de la protección, dentro del ámbito de la protección por desempleo desde octubre de 2022, hay que hacer un análisis del subsidio de mayores de 52 años, que es lo que nos está preguntando esta persona. Y entonces, para poder acceder al subsidio de mayores de 52 años, además de acreditar un derecho de acceso, como puede ser pues el agotamiento de la prestación contributiva, el agotamiento del paro, y de cumplir el resto de los requisitos legalmente exigidos, se debe haber cotizado 15 años a la jubilación y 2 años dentro de los últimos 15 anteriores a esa situación que nos da derecho a acceder al subsidio. Pero es que además de esos requisitos, la persona interesada tiene que reunir 6 años cotizados a la contingencia de desempleo.
Ya. Yeah.
Entonces, si no se tienen esos 6 años, no se va a poder acceder al subsidio para mayores de 52 años.
Porque esa contingencia es la que nos has dicho que se ha incorporado recientemente, ¿no?
Efectivamente, desde octubre de 2022. Entonces, difícilmente se podrá tener 6 años a desempleo si solo se ha trabajado como persona trabajadora al servicio del hogar, claro.
Bueno, yo sé que tú eres jurista, pero que trabajas para el SEPE y a lo mejor no lo consideras pertinente, pero yo le diría a esta oyente que no descartase pelearlo en los tribunales y que a lo mejor en los tribunales pudiera obtener algún resultado. A lo mejor no, porque cuando uno se enfrenta a los tribunales puede ocurrir una cosa o la contraria. Pero bueno, en cualquier caso, Alejandro, no te pido opinión, que ya sé, no te mojes.
No, simplemente, Javier, te iba a decir que nosotros aplicamos
claro,
lo que nos dice la norma, lo que nos dice la ley.
Que sí, por supuesto. O sea, vamos a ver, si cuando yo digo que hay que pelearlo en los tribunales, no es porque el SEPE esté actuando mal. SEPE está actuando bien. Lo que ocurre es que hay veces que cambian las interpretaciones cuando entran a valorarla los jueces, ¿no? Porque hay otras normativas por encima de la normativa española que también entran en juego en esta situación, ¿no?
Bueno, eso habría que matizarlo bastante, pero
sí,
bueno, sí.
Vale, bueno.
Sí.
Ya he dicho que no digo que lo vaya a ganar, ¿eh? O sea, ojo, que no es que yo diga que vaya a los tribunales que lo tiene ganado, pero bueno. En fin, Alejandro, que enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Vale, de acuerdo, hasta ahora.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y este es el espacio en el que todos los lunes marcamos un objetivo muy claro, que es la posibilidad y la certeza de educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Es un espacio que realizamos en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Y vamos a hablar con José Antonio Fernández, que es jefe del Servicio de Asistencia a la Gestión Preventiva del Instituto. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
pues,
tal estáis?
Encantado de saludarte y de recibirte en este espacio. Hoy nos vas a contar un poco, vamos a hacer un poco de historia, ¿no?, del Instituto.
Bueno, pues sí, yo hoy quería hablaros un poco de un proyecto que venimos desarrollando desde hace ya 3 años y que lo denominamos Impulso Territorial de la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Madrid.
Ajá, vale. Y en cualquier caso, ¿qué es lo que se plantea como objetivos?
Bueno, en este proyecto, digamos que tenemos objetivos de dos tipos, uno general, dos más específicos. El general es prestar a las entidades locales, principalmente a las más pequeñas, del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en su condición de empresas respecto de sus trabajadores propios, el asesoramiento en materia de prevención que resulte necesario pues, para mejorar las condiciones de trabajo de su personal. Y también en este proyecto queremos ser un poco más ambiciosos y llegar a las empresas radicadas en los respectivos términos municipales, lógicamente con la misma intención, en mejorar estas condiciones de trabajo. Luego ya más específicamente pretendemos promover mecanismos de colaboración estable en materia de prevención de riesgos laborales entre el instituto y las administraciones locales,
sí.
que hagan un poco de efecto de palanca para lograr esa integración de la prevención a la que te referías antes, en todas las organizaciones, y que además tengan un efecto multiplicador del impacto de las actuaciones del propio instituto.
Yeah.
Y por otro lado, pues incentivar y apoyar actuaciones de promoción de seguridad y salud laboral en los servicios que prestan las propias administraciones locales, tanto a sus propios trabajadores como en general a sus administrados, a sus vecinos.
Claro.
Porque pretendemos llegar al mayor número de personas posible.
Bueno, de cualquier manera, este tipo de actuaciones en coordinación con ayuntamientos de la región descentralizan vuestra labor, por más que, bueno, es evidente que cuando os piden un asesoramiento desde una empresa os desplazáis donde sea necesario.
Bueno, a ver, en principio no es que descentralicen nuestra actuación, lo que pretendemos es focalizar nuestra actuación allá donde puede ser más necesaria, como son pues eso, las organizaciones de más pequeño tamaño, que también suelen ser las que menos recursos tienen, en principio públicas, pero también pretendemos llegar a las privadas de la zona.
Sí.
Las actuaciones en realidad no se descentralizan porque una parte son actuaciones de campo,
ya.
Porque consideramos que para llegar a conocer adecuadamente la realidad de una entidad local, pues hay que visitarla, evidentemente, recorrer sus centros de trabajo y pulsar de primera mano pues la información que nos pueden dar sus trabajadores, su personal técnico, los mandos. Luego hacemos ya una actuación de gabinete, en la que ya de oficio, digamos, elaboramos un informe para cada consistorio visitado,
sí.
En el que hacemos un análisis de su sistema de gestión de la prevención, uh-huh. Y le ofrecemos pues nuestras recomendaciones para mejorarlo, para mejorar su eficiencia, su sostenibilidad. Y luego también hacemos son actuaciones de gabinete, pero que hacemos a demanda, en la que atendemos a las necesidades específicas de cada ayuntamiento, como pueden ser pues consultas técnicas, les informamos sobre el catálogo de cursos de formación que organiza el instituto todos los meses.
Sí.
Les informamos también de subvenciones públicas para ayuntamientos y para empresas, para actuaciones en materia de prevención y en general cuestiones que pueden ser de interés en su ámbito territorial,
claro.
Todo el mundo.
Y esto, José Antonio, ¿cómo funciona? ¿Es el ayuntamiento el que os llama? ¿Vosotros vais llamando? ¿Cómo funciona en cuanto a operativa, digamos?
Sí, bueno, en principio nosotros estamos contactando con los municipios. Hemos empezado por los municipios de menos de 20.000 habitantes. Les hemos contactado, hemos hablado con ellos, les hemos explicado el alcance, las posibilidades que tiene para ellos este proyecto. y a partir de que nos digan que les interesa sumarse a este proyecto, pues ya se les plantea la posibilidad de suscribir incluso un convenio sí. bilateral de actuación, que es una de las novedades principales de este proyecto, uh-huh. Y a partir de ahí, pues el poder diseñar conjuntamente con su equipo de técnicos las actuaciones a desarrollar en función de las necesidades del ayuntamiento.
Uh-huh. ¿Y todo esto cuánto dura en cada ayuntamiento y el proyecto en global?
Bueno, a ver, no hay límite. En principio está sujeto, bueno, venía estando sujeto al desarrollo del plan de prevención de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Entonces, el sexto plan, finaliza este año, en 2024. Pero este proyecto nuestro va a tener continuidad con el siguiente plan de prevención de la Comunidad de Madrid, que termina en 2028.
Claro.
Entonces, las actuaciones en los ayuntamientos, en principio, los convenios están previstos que tengan la misma duración que el plan de prevención,
sí.
Pero tiene una cláusula por la que se puede renovar si las dos partes están de acuerdo. Por lo tanto, digamos que en principio no está previsto un tiempo
de vigencia determinado.
Limitado.
Correcto, con lo cual quiere decir que esas actuaciones que ofrecéis tanto a ayuntamientos como a empresas privadas de esos municipios, tendrán su continuidad. Es decir, que empezáis sí. ahora, pero habrá una especie de seguimiento, digamos, ¿no?
Sí, no, por supuesto, claro. A nosotros nos interesa mucho que nuestra actuación sea eficaz. Entonces, tras, digamos que una actuación inicial en la que, bueno, valoramos, hacemos una serie de propuestas, desarrollamos una serie de actuaciones, posteriormente, digamos que desarrollamos una labor de seguimiento para ver si esas actuaciones pues tienen el resultado deseado o si hay que modificar alguna cosa, plantear una nueva línea de actuación o lo que sea. Pero sí, tiene su seguimiento en el tiempo, por supuesto.
Correcto. Pues ya hemos hablado de ese programa de impulso territorial del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y José Antonio, es un placer, que sea un éxito, que otro día podemos hablar con algún ayuntamiento de los que suscriban convenios con vosotros y hablar de realidades concretas, ¿te parece?
Pues sí, yo ahora que me lo dices, pues arrojaré el guante a alguno de los
ayuntamientos.
Que te puedo decir que hemos registrado actuaciones ya en 16 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes,
sí.
con 12 hemos suscrito convenio de colaboración y están en trámite otros 3 más en lo que va de año. O sea que va a haber dónde elegir, creo
bueno,
yo.
Bueno, pues nosotros también recogemos el guante y bueno, pues conocemos la experiencia, porque muchas veces este tipo de cosas, cuando hablamos con los beneficiarios, digamos, todavía le da más realce al trabajo que realizáis desde el instituto, ¿vale?
Bueno, quiero hacer una aclaración, si me permite,
sí.
Y es que este proyecto no está cerrado a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Hemos empezado por ellos,
porque, sí.
Porque vemos que son las estructuras más pequeñas y con menos recursos, pero el proyecto, por supuesto, está abierto a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y de hecho hay 3 de más de 20.000 habitantes con los que también estamos actuando.
Perfecto, pues eso queda claro. Y yo, el ayuntamiento, me da igual, de menos o de más de 20.000 habitantes. El que tú elijas, José Antonio, para la próxima vez que hablemos de este programa de impulso territorial, ¿vale?
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Gracias por la invitación y hasta cuando queráis.
Y hemos comentado ya en este espacio las vicisitudes a las que se enfrentan muchas empresas de sectores de lo más diverso. Y como nos han comentado desde una cadena de restaurantes que se llama Do Eat, Eat de comer, no Eat de IT. Bueno, que prevén aumentar su plantilla en 2024 a 400 trabajadores, hemos dicho, a ver si son capaces de conseguirlo, porque otro de los problemas es que encuentren personal. Jaime Arteaga, que es socio y cofundador de Do It. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti. Menudo reto tenéis por delante.
Sí, sí, tenemos un reto. El momento es más dulce que el de hace un par de años, ¿no? En restauración colectiva, ¿no?
Claro.
Y después ha sido un nicho de la restauración que se ha visto congelado durante algún tiempo y pues debido a que cambió el comportamiento, ¿no? Del consumidor, de las oficinas, de las universidades, pero ahora pues se está animando otra vez un poco y hay que aprovechar y surfear esa ola, ¿no? Es el momento de pegarle un empujón a la restauración colectiva y en ello estamos.
Cuando hablamos de restauración colectiva es que vosotros trabajáis en establecimientos para residencias, para, vamos, residencias de estudiantes, universitarias y otro tipo de centros, ¿no? Donde sí. Hay comedores, digamos, de los considerados colectivos.
Sí, o sea, para que se entienda bien, la restauración colectiva es prestar un servicio de empresa a empresa, ¿no? No es un restaurante habitual donde tú estás esperando que un cliente te reserve o entre por la puerta. Esto es tu cliente inicial es una corporación, puede ser una universidad, una residencia de estudiantes, puede ser un parque empresarial, un fondo inmobiliario o un aeropuerto, ¿no? Una estación de tren, puede ser. Entonces, siempre trabajas para empresas, aunque la comida se la sirvas a un cliente final, lo que le llaman los americanos B2B2C, ¿no?
Sí.
Tu cliente empieza siendo una empresa y acaba siendo un tercero, ¿no? Y esto es un poco lo que es. Fue una parte de la restauración que nos hizo mucho daño el COVID y estuvimos mucho tiempo en la nevera, pero es una parte de la restauración que tiene grandes oportunidades en España, porque España es un país que no ha alcanzado toda la madurez y recorrido que tiene por delante en este tipo de restauración organizada, que es la restauración colectiva. Y nosotros justo ahora estamos creciendo mucho, estamos abriendo un establecimiento aproximadamente cada 40 días, aprovechando la oportunidad que tiene, ¿no?
En Madrid, en 2023, tengo aquí apuntados que abristeis un restaurante en la UAX Arapiles, que esto es una universidad, ¿no?
Sí, la UAX ha apostado por Madrid Centro.
Sí.
Está haciendo grandes apuestas recién en los últimos años.
Alfonso X, que no me sabía el nombre.
Correctamente.
La Universidad Alfonso X, sí.
Y recientemente ha abierto una nueva universidad en Arapiles, en Madrid.
Uh-huh.
Y es una universidad donde como también estamos en el Instituto de Empresa en Madrid, en todos sus centros,
sí.
Pues prestamos los servicios de restauración y cafetería para los estudiantes y el profesorado.
Y luego abristeis también en la residencia de estudiantes Nido Aravaca y Student Experience Pozuelo, aquí al lado.
Sí, sí. Nosotros una de las ramas de actuación de esta empresa de Do It son las residencias de estudiantes. Las residencias de estudiantes viven un momento extraordinario en España porque la inversión institucional se ha canalizado a través de la inversión en residencias de estudiantes en los últimos 10 años aproximadamente, y donde antiguamente pues conocíamos esos colegios mayores donde algunos hemos vivido, pues lo que ahora, que principalmente eran o pertenecientes a alguna universidad o alguna organización religiosa, históricamente, ahora ha cambiado mucho y la inversión institucional inmobiliaria, que habitualmente
sí.
Se canalizaba a hoteles, a inversión logística, a oficinas, a residencial, pues se encontró este nicho alternativo de lo que son las residencias de estudiantes y aparecieron en España en estos últimos años muchos fondos de inversión de capital extranjero con equipos locales de gestión que canalizaban su inversión hacia estas residencias. Y esas residencias, en culturas anglosajonas no tanto, pero en culturas españolas y mediterráneas, sí que piden comida a los padres para los chicos, no para los residentes. Entonces ahí pues encontramos una oportunidad donde estamos abriendo, pues este año abrimos 6 residencias más, en Granada, en Valencia, en Madrid, en Barcelona, y donde ya tenemos muchas otras por España, donde trabajamos para 6 fondos institucionales de residencias de estudiantes.
En total, este año vais a abrir 9 centros, incluso la sede corporativa de una de las empresas más importantes de España.
Sí, estamos volviendo a apostar de nuevo por el sector corporativo, que tras la pandemia sufrió mucho. Hemos abierto recientemente una de las torres que es la torre de las cinco torres, perdón, sí. Que es la Torre Cristal, que es de Mutua Madrileña, y también hemos abierto recientemente la Torre Caleido también, que aunque esta es una universidad, ¿no? Pero sí que estamos volviendo a apostar por corporaciones en una apuesta algo diferente, ¿no? Ahora mismo intentamos abrir en centros de negocio de gran tamaño. Intentamos evitar los edificios y los parques empresariales pequeños y medianos, con el miedo de que pueda haber otra crisis similar a la que hubo y no seamos tan flexibles. En un centro grande sí que tienes una flexibilidad importante de incrementar y reducir tu plantilla y tu gasto variable, oportunidad que habitualmente no se tiene en un centro pequeño. Entonces sí que estamos de nuevo apostando por centros corporativos si tienen un volumen importante, de más de 30, 40, 50 mil metros cuadrados.
Bueno, de cualquier manera, tenemos que hablar de personal, porque no sé si las necesidades que tenéis de profesionales del mundo de la hostelería difieren en cuanto a requisitos de otras empresas del sector, ¿no? Del sector, digamos, más estándar, el que conocemos más habitualmente.
Sí, a ver, el personal en hostelería está ahora mismo, no es fácil encontrar buen personal y personal cualificado. Es un reto hacerte con un buen equipo, ¿no? Nosotros, al final, lo que estamos haciendo es intentar apostar por el cuidado del personal, intentamos pues facilitarle la conciliación al personal. Aquí se trabaja principalmente de lunes a viernes y principalmente por la mañana, en horario de mañana y comida, y normalmente no rompemos turnos, no partimos turnos. Entonces eso hace que al estar pues alrededor del 95% de la plantilla sin tener que partir turno, te hace más atractivo como empleador. Pero es cierto que hemos vivido un boom en los servicios en España y en la restauración en concreto, y es muy competitivo el sector a nivel laboral. Hay que estar continuamente entrevistando gente y hay que estar continuamente formando a tu personal, intentando motivarles para retener el talento, ¿no?
Pero, por ejemplo, nos comentaban, hace poco hablábamos con un hotel que gestiona sus propios restaurantes, o sea, que no los tiene cedidos a terceros, y nos decía, claro, aquí los camareros, fundamental, idiomas. No sé si en vuestro caso sería necesario que manejasen idiomas,
sí,
inglés, fundamentalmente.
Hay veces que sí, de hecho en algún caso es necesario, porque estamos en universidades extranjeras donde se imparten los cursos en inglés y donde la mayoría de los alumnos son extranjeros. Entonces sí que es necesario en inglés, no en todos los casos, pero en muchos casos. Gracias a Dios cuesta, pero no tanto, porque gran parte del empleado de este sector es extranjero.
Ya.
Y algunos tienen idiomas, ¿no?
Claro.
Entonces no suele ser un requisito común en todas las aperturas, pero en algunas sí que se pide, sobre todo en universidades.
Bueno, y ya para terminar, ¿cómo os envían el currículum? ¿Cómo están pendientes de vuestras ofertas de empleo?
Bueno, tenemos una división de recursos humanos con un mail que es selección@doeat.es, do es D-O-E-A-T, como come en inglés. Entonces, en selección@doeat.es, pues pueden enviar su currículum o su demanda, su oferta de empleo, y existe una persona que específicamente está continuamente pues seleccionando personal. O sea, que,
correcto.
Estamos muy agradecidos de que nos escriban.
Nada, pues nosotros agradecidos de que nos atendáis y que tengáis mucho éxito. Decir a los oyentes que aquellos que no han tomado nota, pues como hemos dicho en casos anteriores, vamos a publicar esta entrevista a través de la página web de Madrid Trabaja, con lo cual incluiremos la dirección de correo electrónico que nos ha proporcionado Jaime Arteaga, socio y cofundador de Doeat. Jaime, un placer, muchas gracias.
Un placer, buenas tardes, muchas gracias.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Tenemos cursos para ti que empezamos con uno de socorristas de piscina.
Es un curso que imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para que puedas adquirir las competencias que te permitan trabajar este verano en piscinas tanto públicas como privadas de la comunidad. Son 80 horas de formación divididas en dos módulos, uno de primeros auxilios y otro de socorrismo en piscina. Comenzará el 3 de junio.
Curso para aprender a hablar en público.
Es un curso habilitado en el programa Google Actívate en el que se pretende ofrecer más seguridad a la hora de hablar en público y aprende a personalizar tus discursos de una forma fácil y sencilla según el tipo de audiencia. Es un curso de tan solo una hora de duración que se realiza de manera online.
Hay otro de itinerario básico en ciberseguridad.
Está organizado por el programa Por Talento Digital de la Fundación 11 y está dirigido a personas con discapacidad. Es una formación online de 250 horas de duración que comenzará a principios de mayo. Además del certificado de discapacidad, se necesita tener un nivel medio de ofimática para participar en el curso.
Y un último de montajes de andamios tubulares.
Impulsado por la Fundación Laboral de la Construcción, el curso te permitirá montar andamios con material como torres de acceso, torres de trabajo, gradas temporales, cimbras y otras. Tiene una duración de 280 horas y se desarrollará de manera temporal.
Si te interesa, si quieres inscribirte en alguno de estos cursos, escribe Madrid Trabaja en cualquier buscador. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web, están los cursos de formación de este 15 de abril. Ya le vamos a dejar libre que vaya a comer porque le tenemos aquí muerto de hambre. Alejandro Yagüe, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, Javier.
Tercera pregunta, Chema.
Vamos con la última consulta. Este oyente estaba dado de alta como autónomo y ha tenido que cerrar la empresa por falta de pago de su cliente principal, una constructora. La prestación por cese de actividad no se la dan porque le piden el documento del impuesto de sociedades de 2023 y 2024. El de 2023 hasta julio no se presenta y el de 2024 hasta el próximo año. Se ha dado de alta como demandante de empleo con 57 años y nos pregunta si tiene derecho a alguna prestación y en caso afirmativo de cómo podría solicitarla.
A ver, cuéntanos, Alejandro.
Bueno, pues en el caso de una persona que no haya estado dado de alta en el régimen general como trabajador por cuenta ajena, sino en el régimen de autónomos y que por lo tanto no haya cotizado al desempleo lo suficiente como para poder acceder a una prestación contributiva, es decir, al paro o a un subsidio, pues no podría acceder a ninguna prestación por desempleo.
Uh-huh. O sea que por la vía, desde luego, del SEPE, no. Como comentaba antes Alejandro, esto es por normativa, ¿no? Porque el SEPE no quiera entregar
efectivamente, sí.
Este tipo de ayudas y hay otros caminos, pues, que yo no sé si ha agotado de la prestación por cese de actividad a través de una mutua, pero que es verdad que no tiene una continuidad en el subsidio para mayores de 52 años.
No,
de hecho,
no, el agotamiento de una prestación por cese de actividad no es situación de acceso para un subsidio de mayores de 52 años.
De hecho, están ahora peleando las asociaciones de autónomos si no el subsidio, digamos, que manejan y que gestiona en estos momentos el SEPE, sino una ayuda similar para los autónomos mayores de 52, pero es algo que está en negociación. Que nos escuchen los martes, que hablamos de estos temas sobre autónomos. Alejandro Yagüe, un placer. Hasta la próxima.
Igualmente, hasta la próxima.
Con la llegada del buen tiempo llegan los eventos. Y en torno a los eventos hay multitud de puestos de trabajo, como el que te vamos a comentar en los próximos minutos, en contacto con Miguel Maroto, del departamento comercial de la empresa Grupo Pennywise, que, como os hemos comentado al principio del programa, están buscando personal con experiencia en la carga y descarga, con carnet de carretillero, etcétera. En fin, que nos lo cuente mejor él. Miguel Maroto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto era una profesión en sí misma. Yo recuerdo en tiempos con los conciertos, por ejemplo, ¿no? Había grupos que llevaban a su personal fijo de carga y descarga de toda la mercancía que necesitan para poner en marcha los conciertos. Aquí estamos hablando de eventos de todo tipo, me imagino.
Correcto, correcto. Ahora se dispara un poco en la Comunidad de Madrid, creo que en otras provincias también. El tipo de eventos hay por todos los lados, pero hay, nosotros como lo llamamos, los eventos rockeros, por sí. Llamarlo de alguna manera, todo tipo de música, meterla bajo una etiqueta,
sí.
Y los corporativos, que pueden ser cualquier feria, hasta un congreso médico, ¿sabes?
Sí.
Son distintos, hoteles, cosas que hay ahí,
claro.
Los dividimos así.
O sea, congresos profesionales o fiestas de pueblos, ¿no?
Cualquier cosa que haya que sacar cosas de un camión y ponerlas y colocarlas y luego volverlas a montar, básicamente. Bien. Pero vamos, a nosotros, te estoy hablando desde el Wishing Center, que es de donde yo tengo la oficina,
sí.
Porque aquí trabajamos mucho y tenemos la oficina aquí dentro. Desde Penny Madrid, pues eso, lo que nos vayan pidiendo.
Correcto.
Hay varios tipos de trabajadores, algunos son más rockeros, por así decirlo, no sé
sí.
Si me estoy explicando bien.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí, claro que
salvajes.
Sí. De hecho, te diré una cosa, es que yo ahora estoy intentando hacer, Miguel, memoria, porque uh-huh. Esta profesión tenía un nombre.
Hampers, roadies, ¿cómo nos
no,
cómo llamarlo?
En castellano. Tenían un nombre en los 80... Era muy popular, porque sobre todo, no sé si ahora sigue ocurriendo, pero ocurría que sobre todo era personal muy joven, ¿no? Y decía, voy a trabajar de... Es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, que en cualquier caso...
No sé, ahora se llama básicamente carga y descarga o montadores, no sé cómo lo puedas llamar, ¿sabes? No,
sí, pues ya no, te digo.
Yo imagino que en los 80 que... habría menos control laboral, me imagino, ¿eh? No estoy señalando a nadie. Había mucho, a mí me lo han contado mis jefes, que son más veteranos
sí,
que yo,
sí.
Que habría un poco en negro, cosas
claro,
de cosas
claro, sí, sí.
Y tal.
Sí, pero luego por contra, también había gente que el propio grupo los llevaba de manera habitual, o sea, iban haciendo giras, como entonces las giras eran como más continuadas, o sea, no tenían tres conciertos esta semana, una semana sin conciertos y después otra con otros dos, sino que habitualmente pues cada dos, tres días tenían conciertos, pues llevaban personal fijo.
Sí, la producción siempre lleva a alguien fijo, que hace parte de esas labores, pero claro, cada ciudad necesitan...
Refuerzos.
Para ir rápido, para cumplir los tiempos, necesitan 50, 60... 120 tíos cada día, ¿sabes?
Jolines.
Depende de dónde vayan, ¿eh?
Y lo que ofrecéis vosotros es contrato para ese día, justamente.
Correcto, correcto, correcto. Nosotros ahora se nos disparan las peticiones y reforzamos la plantilla, ¿vale? Nosotros estamos todo el año trabajando con cientos de tíos, de personas, trabajando al día, ¿sabes? Se intenta, siempre es mi trabajo, ¿sabes? Conseguir...
Claro.
Todo, que todos estén funcionando y todo eso, y ahora se nos va a disparar porque
claro.
La Comunidad
Miguel,
de Madrid...
Es que nos tenemos que ir y me tienes que decir cómo se envía en el currículum.
www.grupopennywise.com y ahí pone, trabaja con nosotros.
Correcto, pues ya lo saben los oyentes, que es una experiencia, que son días sueltos, con lo cual, pues oye, le puede servir a mucha gente que en un momento determinado pues no quiera estar... diciéndolo en términos rockeros, todo el verano pringao, pero sí conseguir algún dinero extra. Miguel, muchas gracias.
A ti y a vosotros.
Un abrazo. Y
claro.
Nada, es que nos marchamos porque ya están preparados aquí los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana hablamos de autónomos a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.